Bienvenido a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Mi nombre es Manuel Vidal, el ídolo.
El ídolo.
Y me acompaña su Hayley Matos, la ídola.
Inventando lo máximo.
Es el único.
Es la única palabra que sabe.
Es la única que sé ahora mismo.
Qué bueno, qué bueno. Esto es lo que causa estar en tu casa por varios días.
Exactamente.
Corrido.
Exactamente.
En el aislamiento social en el que estamos.
En aislamiento social.
O social action.
Yo no he visto a nadie más que no sea su Hayley.
So ya tú sabes cómo esto va a quedar hoy. Él debe estar harto de mí. Ay, Dios mío. Estamos en social isolation. Ya van varios días y esto está bien interesante. Las cosas que están pasando ahora mismo en las últimas 2 semanas han estado más que intensa. Así que esperamos que todo el mundo en sus hogares se esté manteniendo a salvo también. No se expongan y no expongan a sus familiares, por favor.
Ya lávense las manos y ya, Dios que se falta suerte.
No le hagan caso, Manuel.
Aislamiento social.
Aislamiento social.
Y ahora, ¿cuál es el saludo? ¿Cómo es el saludo?
Yo no sé, yo no...
El saludo de codo.
Elbow bump. Ahora literal te estoy
ahora,
dando
te
de codo.
Ahora cuando te están dando de codo, eso es algo bueno ahora.
Es algo bueno. Pero no nos demos de codo, vamos a hacer lo mejor que podamos con este episodio en el día de hoy, porque yo creo que viene súper al caso con lo que está pasando.
Sí.
¿Cierto?
Sí. Es el episodio perfecto para esta nueva temporada de la season del 2020.
esto aplica, no importa en qué situación económica estemos. Así que esperemos que les sea de utilidad a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Y que entonces puedan aplicar lo que aprendan aquí hoy para los meses que vienen, que no sabemos cómo van a estar.
Exacto.
Así que,
bueno,
¿de qué vamos a hablar?
Vamos a estar hablando sobre budgeting. Hacer un presupuesto.
Ay, a nadie le gusta hacer budget.
Es más que prudente que hablemos sobre este tema ahora, ya que hemos tocado la clase de temas que hemos tocado hasta el momento. Eso nos trae a hablar sobre presupuesto. Y anyway, este es todo el punto.
Es lo más lógico, ¿no?
Es lo más lógico. El punto de todo esto es hacer un presupuesto.
Todo comienza con el presupuesto. Y aún cuando nosotros no empezamos con el presupuesto, yo pienso que para nosotros era importante establecer lo que era el mindset, ¿no? La mentalidad inicial. Pero cuando se trata de ejecución, el presupuesto definitivamente es el punto más importante para todas las familias, uh-huh, para todo individuo que quiera llegar a una mejor situación financiera. Punto. Exacto. Se acabó.
Exacto. Y cuando tú mencionas la palabra presupuesto o budget, siempre tenemos la misma reacción que tú acabas de tener cuando... ¿Cómo que?
¿Cómo que yo tengo que hacer eso? ¿En serio?
Es como... Oh.
No hay una forma rápida de hacer dinero y ya.
Tengo que poner todos mis gastos en un papel súper aburrido.
Aburridísimo. Aburridísimo.
Tengo que poner ahí todo el papel de toilet que acabo de comprar.
Yes, exactamente. Lo bueno es que quizás lo puede dividir entre los próximos meses, porque de seguro tienes papel de toilet.
Compramos un año.
Sí, nosotros tenemos como 2 joyos, eso es todo lo que nos queda. Y uno en el baúl del carro, maybe. Así que, pues, deseenos suerte. Vamos a ver cómo nos va.
Pero bueno, queremos... ¿quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere estar poniendo todo el papel de toilet en una lista para ver cuánto gastaste? Y la gente gastó mucho en papel de toilet.
Bueno. Entiendo, el Charmin fue el primero que se fue.
Entiendo, porque eso es bastante caro.
Sí. Sí.
Es bien caro.
Pero hay que usarlo, es esencial. No sé si tanto es necesario, pero anyway, está bien. Olvídate del papel de toilet.
Fue para pues, el hand sanitizer, lo que sea.
A nadie le gusta hacerlo. Es aburrido.
¿A ti te gusta hacer
bochet? A mí no me gusta. Pero ya... No, nunca me ha gustado. Yo intento verlo como si fuera un juego.
Claro, pero es que es como cualquier cosa que toma tiempo y dedicación.
Todo lo que vale la pena, ¿no? Todo lo que vale la pena.
Todo lo que usualmente es bueno y te va a traer cosas buenas, siempre cuesta un poco de trabajo.
Sí, como, no, y es cuestión de... gimnasio. Exacto. Eso era lo que iba a decir, que es cuestión de práctica, de hacerlo repetitivo, de que te vayas acostumbrando. Y como todo en esta vida, todo lo que se hace con frecuencia, uno crea un nivel de...
Un hábito.
Y un mastery, ¿no? Como que la habilidad que tienes de hacer ese presupuesto cada vez va a ser mejor y vas a poder hacerlo mejor cada vez y más rápido.
Si a ti te preguntan, ¿a ti te gusta lavarte los dientes? ¿Qué tú me puedes decir?
Yo no sé, a mí no me encanta lavarme los dientes, pero yo sé que tengo que hacerlo porque si no se me caen. Si hay alguien allá afuera que le gusta lavarse los dientes, déjenos saber. Yo quiero conocerte porque quiero saber qué hace el lavarte los dientes. Está brutal.
Okay, yo simplemente no pienso en lavarme los dientes. O sea, no es que no me lave los dientes. Es que... Sí me los lavo. La cuestión
si los puedo ver, están viniendo.
La cuestión es que yo no pienso en cuando me voy a lavar los dientes. Simplemente me lavo los dientes. Ese es el punto a donde queremos llevar el hacer un presupuesto.
Exacto.
Que tú no, simplemente tú no piensas si te gusta o no, tú lo haces.
Y la otra parte importante de lavarse los dientes es que aquí ir a un dentista es caro. So, imagínate, yo me fui a hacer una corona hace un tiempo atrás y me cobraron como $500. Así que hay que
lavarse. Con seguro.
Con seguro, así que hay que lavarse los dientes. Lo quieras o no, no podemos seguir gastando dinero así.
Pues bueno, tenemos unos cuantos consejos para todos ustedes. Para que lo del hacer un presupuesto, crear un presupuesto, se convierta en algo, en un hábito tan fácil como lavarse los dientes.
Ay, yo espero que tú tengas razón. Yo espero. Pero pues nada, vamos a ver qué nos estás trayendo.
Lo primero que tú tienes que hacer para crear un presupuesto y para específicamente para seguirlo, porque eso es lo más importante. Tú no vas a crear un presupuesto porque sí.
Bueno.
Porque sí. De esa manera no lo vas a poder seguir. So, lo que hacemos es que tú creas metas.
Ah, sí. Sí, sí, sí.
Porque por eso mismo. Porque no puedes hacer un presupuesto porque sí. Porque no lo vas a seguir. Exacto. Si tú no tienes una motivación, una razón para hacer esto, ¿Cómo tú te vas a motivar?
Es la base siempre. Y ya hablamos de esto, de hecho, en el episodio número 2.
Sí, eso fue no hace tanto.
No hace tanto. Episodio número 2, hablamos de las metas y hablamos de la importancia de crear metas y crear buenas metas, ¿no? Y obviamente la importancia de crear un plan y una estrategia para seguirlo. Y aquí vamos a lo mismo. Crear una meta para hacer tu presupuesto es lo más importante porque eso es lo que te va a motivar a seguirlo.
Exacto. Como ya habíamos dicho, no puedes decir tengo que ahorrar más y por eso toca hacer un presupuesto. No, di algo como quiero pagar $10,000 de préstamos estudiantiles o $20,000 o ese viaje a Europa que no va a pasar ahora mismo, pero ese viaje a Europa que siempre has querido. So, esa es tu meta.
Considera que tienes ahora un poco más de tiempo para ahorrar. ¿Ok?
y el tiempo y no tienes dónde gastar el dinero tampoco.
Hay que reírse para no llorar. No, pero exacto. Eso es súper importante, crear metas que sean específicas y que puedas definirlas bien. Yo pienso que decir quiero ahorrar $5,000 o la cantidad que sea para ir a un viaje a Europa en algún momento en el futuro o a donde sea, es espectacular, porque entonces tienes un enfoque y vas a trabajar para ese enfoque. Y no va a haber nada mejor que tú ver esa cuenta subiendo y acercándose al número que de verdad necesitas. Así que eso definitivamente estoy completamente de acuerdo.
So, esa es la número uno. Crea tus metas que sean metas reales y no sueños ni nada. Escucha el episodio número 2. Estamos hablando sobre eso. So, no vamos a abundar mucho más en eso.
Perfecto.
La número dos. El consejo número dos. El consejo número dos. Ajá. Es seguir la regla 50, 30, 20.
Ok. ¿Podemos explicarle a nuestros oyentes cuál es la...
¿Qué es la regla 50, 30, 20?
¿Qué es la regla 50, 30, 20? Recuerden que estamos hablando de presupuesto.
Exacto. So, tú vas a dividir tu ingreso en tres potes, tres vasitos.
Tres partes.
50% va a ser para tus living, gastos de living. Uh-huh. So, tú te vas a asegurar ahí que tú tienes un techo sobre tu cabeza, que tienes comida en la nevera, uh-huh. Que haces todos tus pagos mínimos de la deuda, tu pago de auto también, sí, yo diría que también entra ahí.
¿Transportación, asumo yo?
Eso es transportación, uh-huh. Exacto. A eso me refiero. So, 50% de tu ingreso es para esas cosas.
Gastos esenciales de vivienda.
Exactamente. Uh-huh. 30% en gastos discrecionarios. La salida al cine, restaurantes, no sé, ¿qué más la gente hace?
Bueno, todo.
So, Netflix, qué sé yo, todas esas cosas.
Todo lo que sea entretenimiento.
Todo lo que sea entretenimiento y las cosas, si a ti te gusta comprar ropa, eso de ahí viene.
Si te gusta comprar mucha ropa.
Mucha ropa, porque también lo que es esencial, lo que necesitas que sea esencial es parte de ese 50%.
So, vamos a explicar eso bien un poquito más definido para las personas, porque sabemos que hay gente que le encanta comprar ropa. Uh-huh. La ropa es una de las cosas en las cuales yo creo que más nos gusta gastarle más. Y lo que estamos diciendo aquí es que tu gasto de ropa básico.
Ropa que tú necesitas para el trabajo, uh-huh. Para el día a día, pero eso no quiere decir que la ropa que compras todas las semanas.
No.
Eso es gasto discrecionario.
Exacto.
Porque eso es ropa que tú no necesitas.
Si te encanta.
Por más que creas que la necesitas.
Si te encanta comprar todos los fines de semana o te pasas online buscando deals para ropa, zapatos, accesorios, eso no son gastos básicos. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones, no voy a mencionar ninguna. Pero okay, lo que estábamos diciendo entonces es que todo este gasto en ropa y cositas así extra no va en gastos esenciales, porque ninguno de esos gastos es esencial, sino que va en gastos discrecionarios. Uh-huh. Eso es lo extra, lo de botar los chavos. Uh-huh. Básicamente te estamos dando 30% para que lo botes como tú quieras.
Y eso, nosotros no lo hacemos de esta manera. La razón por la que...
Tremendo. Vienes a decirle a la gente que lo haga así, es
sí,
como
que lo
haga. Nosotros
porque,
no lo hacemos.
Porque nosotros lo hicimos así cuando empezamos.
Ok.
Este es el primer paso. Uh-huh. Y esto es simplemente una guía. Tú vas a mejorar esto. Esto es para que por lo menos tengas una cantidad, porque no es como que si tú gastas, pues... muchísimo, una buena parte de tu ingreso en ropa, uh-huh. Yo no te voy a pedir como que no compres ropa.
Exacto.
O sea, te estoy dando 30% uh-huh. para que lo gastes en ropa.
Y no es que Manuel se inventó esto. pueden buscar el sistema 50-30-20
online. Y eso, quien se lo inventó fue Elizabeth Warren, la candidata.
¿En serio?
La que ya no es candidata, pero la candidata por... casi candidata por los demócratas para la presidencia.
Bien. Acabo de aprender algo, no sabía eso.
Entonces lo inventó ella. O por lo menos ella lo hizo famoso, quién sabe.
Ok. So, entonces bueno. Nos queda un 20%. Tenemos 50 para gastos de vivienda, 30% para gastos discrecionarios, o sea, los jangueos y etcétera. Uh-huh. Y el 20% que
el
queda.
El 20% es para el pago de deuda y ahorros. Ahora, el pago de deudas son los pagos extras que le vas a poner a estas tarjetas y a la deuda que tengas para saldar lo más rápido posible. Mientras más rápido salgas de esas deudas, más vas a llegar a ese 20% para tus ahorros.
So, entonces, la meta con este 20% es que sea completamente ahorro.
Exacto.
Si tú logras si tú logras sacar 20% de tu ingreso todos los meses para ahorro, estás en tremenda posición. Pero en este caso estamos considerando el hecho de que la gran mayoría de las personas tienen una deuda que cubrir y te estamos diciendo entonces que los pagos mínimos de esas deudas, tarjetas de crédito, etcétera, los vas a poner en tu 50%, los pagos mínimos. Pero entonces, de este 20% de ahorro y deudas es de donde tú vas a sacar el dinero para hacer pagos adicionales a esas tarjetas de crédito que debes para que por fin salgas de ellas y entonces, una vez salgas de estas deudas, puedas utilizar ese 20% completamente en ahorro, lo cual es la meta.
Correcto.
Estamos claros.
Okay. Esta regla sirve para organizarte y empezar a ponerte límites en el gasto.
Y yo pienso que esa es la parte más difícil. Por eso es que a nadie le gusta hacer presupuesto. Porque a nadie le gusta como que sentarse y ver, ay, pero es que no puedo gastar en tal... ¿Por qué no puedo ir a los restaurantes todos los... ¿Por qué no me puedo ir de happy hour todos los fines de semana? O todas las semanas, o todos los jueves. Y la verdad es que si tienes entonces unas metas que son más grandes ya definidas, pues esa es la razón por la cual no puedes hacerlo. Pero yo entiendo.
Esa es la única... el budget es básicamente lo único que te va a decir que no hagas esta, no hagas esto o no hagas aquello porque tienes una meta a la cual quieres llegar. Es lo único que existe. Por eso yo digo que un budget es una herramienta para crear escasez.
O la... Sí, entiendo. Yo iba a decir la ilusión de escasez, pero no es una ilusión.
No. Crea la escasez. Y aquí es donde viene el caso. Aquí es donde vienes con el problema de que te puedes sentir limitado. Porque estás creando escasez. No puedes hacer lo que te daba la gana, como estabas haciendo antes.
Pero si son mis chavos, es mi dinero que yo... me gané con el sudor de mi frente. Hoy no puedo hablar, okay, ha sido un día largo, lo siento. Pero yo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo gastar ese dinero como yo quiera?
Simplemente porque tienes unas metas y tienes un si cuando no tienes metas, pues yo no sé cómo lo haces, pero...
y esta es la razón por la cual, o sea, vemos que nos vamos en un círculo vicioso, ¿no? No tenemos unas metas bien establecidas, tenemos muchos deseos que no sabemos en realidad cómo atacar, y entonces no tenemos un plan como lo que es un budget y caemos en el consumerismo y en buscar todas estas cosas para que nos llenen, cuando en realidad eso no es lo que nos está llenando porque no estamos atendiendo las cosas, las necesidades básicas, y ahí es donde están en nuestras metas. Mira, por eso es que no puedes gastar en ese par de zapatos.
Mira, cuando yo estaba en la escuela, que era un chamaquito de no sé cuántos años, whatever, escuela elemental, un chamaquito de 10 años, me daban $1 para la escuela.
¿Contra te daban mucho?
Se daban $1. Un dólar todos los días. $1 también. Creo que todos los días. Ajá. La cosa es que yo era bien cuidadoso, y yo creo que todos éramos bien cuidadosos con cómo gastábamos ese dólar. Porque al final del día, cuando ese dólar se acababa, se acabó. So, si fuiste al recreo por la mañana y compraste todos los dulces en la tienda, en Casa Mossi, en la tienda al lado de la escuela, en aquel momento cuando se podía salir de la escuela y ese tipo de cosas. Uh-huh. Lo acabaste ahí. Por la tarde, si te dan los munchies, no tienes ya más dinero.
Yo no era tan buena con ese dólar. A mí tengo que decir la verdad, y yo creo que esta ha sido la diferencia entre Manuel y yo toda la vida, porque Manuel siempre ha sido mucho más cuidadoso en la manera de utilizar su dinero, y él siempre ha ahorrado mucho más que yo. Recuerdo que en algún momento yo decía, pero porque yo no puedo ahorrar tanto como tú. Pues claro, yo estaba comprando todas las porquerías en Amazon y él estaba como que chilling, él no estaba comprando nada. So ya veo que eso viene desde niño. ¿Será? Yo gastaba todo el dólar y después buscaba a ver quién me prestaba una peseta.
Y exactamente ese es el problema que tenemos ahora mismo. Ahora, cuando se acaba el dólar, vamos y se lo pedimos prestado a alguien. Ahora tenemos la tarjeta de crédito que hace eso.
Y no es una peseta. No son 25 centavos. Ahora cogemos todo en crédito, lo cual es el problema, ¿no?
Esa es la cosa. Ahora mismo, cuando el dinero se te acaba, pasaste la tarjeta de crédito y adiós que reparta suerte.
Sí.
Que la última deuda la pague el diablo. Y así estamos viviendo el día a día.
Y es bien problemático, ¿no? Es bien problemático porque ya no tenemos ni siquiera conciencia de cuánto estamos gastando, en qué lo estamos gastando. Ya es tan fácil, bueno, esta mañana fui al Starbucks a comprar un poco de... Yo no tuve ni que mirar, yo ni miré cuánto me cobraron en Starbucks.
¿Sí?
Porque ya está en la aplicación, tú pagas desde la aplicación, vas a ir a recoger café, te vas y ni te enteras.
No, el hecho de que ahora mismo no hay intercambio de dinero, ya la gente no sabe cuánto gasta en nada.
Y no miras, yo misma me he dado cuenta de que voy a pagar, hago una compra en el supermercado, me dicen cuánto es mi total y yo ni escucho, y yo pago y ya. Pero obviamente yo vengo aquí a la casa y hago, verifico todas las transacciones, pero cuando uno no hace ese ejercicio, estás gastando como loco y no te estás dando cuenta.
Y qué chévere es cuando ves ese bill de Starbucks. Como que, ¡guau! ¡20 pesos!
¡En dos cafés! ¿Cómo es posible? No, pero esa es la idea entonces de la escasez. De sí, quizás en mi ejemplo yo voy al supermercado y no sé qué cantidad fue la que pagué, pero esta semana yo sé que yo voy a ir y voy a verificar todas las transacciones que yo tuve en mi banco. Y me voy a dar cuenta de, estamos a mitad de mes y ya estamos un poquito cortos de la compra. So, tenemos que entonces ajustar. Tenemos que ver qué comprar que sea un poco más económico o cómo vamos a hacer. So, esa es la importancia de verificar, porque eso no significa que entonces, me pasé. No, significa que en el resto de mes vamos entonces a hacer los ajustes necesarios para no pasarnos del límite.
Exacto. Y usualmente funciona.
Exacto.
Usualmente funciona. Bueno, yo ni recuerdo cuándo no haya funcionado.
No, y si no funciona, pues hay que ser realistas, ¿no? Estamos hablando de que en un principio no siempre te va a salir exactamente como tú lo planificas, sobre todo si nunca lo has hecho. La idea es de hacerlo la primera vez, ver cómo están cayendo los números. Tú haces un pronóstico y luego, según vas verificando cada transacción o como sea que lo hagas, luego ahí entonces vas a ver cómo es que están quedando los números en la vida real. Y una vez tú tengas esos números, esas métricas, ahora es que entonces tú vas a comenzar a hacer ajustes. Uh-huh. Y ese budget, ese presupuesto va a ir tomando una forma completamente diferente a partir de unos 3-4 meses. Y cuando mires un año más adelante o 2 años más adelante, el presupuesto va a ser completamente diferente.
Oh, sí, sí. Pero esa es la cosa. Yo pienso que el punto del budget es cambiarte a un mundo donde el dinero sí se acaba. Porque el dinero se acaba.
Que le cua. El dinero no parece que se acaba. Pero dime tú si se acaba o no se acaba. Si no se acaba el dinero, si se te olvida pagar tu renta 3 meses y te botan. Sí. ¿Qué tú haces en ese momento? ¿Tienes dinero o no tienes dinero? ¿Se acabó o no se acabó? Y si con lo que cuentas es con un montón de deudas, no tienes ahorro, no tienes ni dónde caer, no tienes ni para pagar un motel en la noche, pues se acabó el dinero. Uh-huh. Y sí, eso es lo que te dice, que el dinero sí es finito, sí se acaba. Uno siempre puede crear más, uno siempre puede ganar más, pero hay que utilizarlo responsablemente y hay que utilizarlo todos los meses dentro de los límites que tenemos.
Uh-huh. Y tú sabes que yo creo que cuando uno se da cuenta que el dinero se acaba es cuando uno pierde el trabajo o uno pierde la fuente de ingreso más grande del hogar de cantazo y no estaba ready.
Y fíjate que yo creo que estamos en uno de esos momentos ahora mismo, lamentablemente. Puede que comencemos a ver eso mucho más pronto de lo que pensamos.
Para abril yo pienso que vamos a estar viendo muchos layoffs.
Personas perdiendo su empleo.
Perdiendo su empleo porque las compañías y especialmente los pequeños comerciantes no pueden lidiar con la situación, con no hacer negocio. Uh-huh. Como que ¿qué restaurante puede estar un mes sin abrir? Por decir un número.
Es igual que en tu casa, ¿no? Los restaurantes, los dueños de negocio pasan... Es la misma situación. Tú debes tener ahorros, tienes que tener reservas. Los comerciantes deben tener reservas para que cuando cosas como las que están pasando ahora sucedan, que ellos no tengan manera de generar income o profit, ¿no? Ganancia. Ellos tengan esas reservas para entonces poder pagarle a sus empleados.
Exacto.
Para no tener que votar a nadie y poder aguantar durante ese momento o ese periodo de tiempo difícil, poder aguantar y poder por lo menos proveer un poco a sus empleados en lo que salen del hoyo. Exacto. Lo mismo en tu casa.
Exactamente. Los comerciantes tienen esa responsabilidad y uno como individuo también la tiene.
Claro que sí.
Si todo más el mundo aún estuviera en esa, no pasaría nada. Uh-huh.
Más aún, porque piensa en esto. Tú como dueño de negocio, y esto va a sonar bien cruel y yo no sé si pues, nos caigan chinches o no, pero tú como dueño de negocio, cuando tú llegas a una situación en la cual ya tú no puedes cubrir con gastos, tienes que buscar una manera de reducirlo, ¿no? Ya sea sacando empleados, ya sea reduciendo horas, ya sea eliminando otros gastos adicionales que quizás tenían. Y cuando las cosas no funcionan y te vas a quiebra o a bancarrota o a lo que sea, Dios no lo quiera, esas personas que estaban a tu cargo ahora no tienen empleo. Pero, pues, como quien dice, sobreviven, sobreviviste, tú sobreviviste. Cuando tú eres el dueño de tu casa, de tu hogar, la persona que está manejando las finanzas de tu hogar, no hay nadie a quien votar. Tú no puedes votar a ningún miembro de tu familia. Tú no puedes decirle a tu hijo, vete de aquí, no te voy a mantener porque no, ¿sabes? No estoy haciendo suficiente dinero. No le vas a decir a tu esposa, no voy a pagar la casa porque no hay suficiente dinero, o se van todos para la calle. Porque es tu familia. Tú quieres asegurarte de que ellos, tú estás haciéndote cargo de ellos. So, no hay manera más responsable de hacerlo que asegurarte de que tienes tus ahorros, de que tienes tus reservas y de que están preparados para la peor situación. Están preparados para el peor de los escenarios. Sobre todo si hay solamente un ingreso. Si tú eres esa única persona que está trayendo ingreso a la casa, ¿qué va a suceder si mañana tú pierdes tu trabajo? ¿Qué va a suceder? Uh-huh. ¿Estás listo? ¿Tienes ahorros? ¿Tienes reservas? ¿Tienes un fondo de emergencia? ¿Tienes para dónde? ¿Sabes? ¿Tienes que hacer? No. En 3 meses estás en la calle. Uh-huh. Y eso no es responsable. Piensa que tú eres el dueño del negocio de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Eso no es responsable. No es responsable.
Uh-huh. Sí. Y bueno, y ahora mismo, con la situación en la que estamos, son 12 millones de personas trabajan en la industria de restaurantes, de la comida y servicios, restaurantes, uh-huh, fast food, este tipo de trabajo. 12 millones. Y esta es la gente que más, de una de la gente que más se está viendo. Estos patronos, estos pequeños comerciantes son los más que se están viendo afectados con la situación. Ellos no van a poder trabajar, pagarle a ellos por no ir al trabajo. Walmart, Amazon, ellos sí pueden hacer eso. Y muchos de ellos lo están haciendo. Pero un pequeño comerciante, ellos no pueden hacerlo.
Lamentablemente. Así que, bueno, tengan esto en consideración. Yo creo que nos fuimos un poquito en la tangente, pero tengan esto en consideración. Asegúrense de que están ahorrando para su familia, ¿no? Para el bienestar de todos en su casa, porque no sabemos qué va a suceder en el futuro y las cosas ahora mismo se están apretando un poco. Uh-huh. Eso es todo.
Bueno, el tercero. Ya hablamos sobre metas, hablamos sobre las reglas 50-30-20. Y el tercer consejo para que crees y sigas tu presupuesto, uh-huh, es hacer que esta escasez de la que estamos hablando trabaje para ti.
Ajá.
Ajá. Hablamos de la escasez, hablamos que estamos creando escasez. Uh-huh.
Saber de que el dinero, internalizar de que el dinero no es infinito, de que sí, el dinero se te va a acabar, tienes una cantidad limitada todos los meses o todas las semanas, la cantidad que sea. Ajá.
Exacto. Es mucho mejor que si tú tienes un budget y dice este mes tienes $500 para hacer compras en el supermercado, para comida. Es mucho mejor tener esa información que tener que chequear tu cuenta de banco y ver cuánto tienes para ver cuánto puedes gastar.
Cierto. Y eso es una práctica bien común. Ay, déjame, voy a comprar tal cosa, déjame ver cuánto me queda en la cuenta.
Y la cosa es que muchas veces, y ahora mismo la tarjeta pasa también, porque y el banco te pone un overdraft y ya.
Ya, los intereses de la vida.
Y tú pagas. Yo no sé cuánto uno paga por un overdraft.
35, 50, dependiendo del banco.
Mira, pero la tarjeta ni declina ahora mismo.
Yes. Exactamente. So, es mejor entonces tú ya tener tu presupuesto ready, ¿no? Y si estás traqueando, verificando cada transacción o como sea que lo estés haciendo, pues allí puedes ver cuánto tienes a fondo para esa actividad que sea que vayas a hacer. So, si es comida, ¿cuánto te queda en comida? Y entonces, en base a eso, sabes lo que puedes gastar. Uh-huh. Porque cuántas veces tú no has visto, yo no sé si tú lo viste en tu casa, pero yo lo vi en la mía, que se hacía una compra de algo y quedaba una cantidad pequeña en la cuenta. Se hizo una compra de algo y en realidad la cantidad que estaba en esa cuenta ya estaba comprometida para pagar un bill de agua o de luz o lo que sea, y entonces te fastidiaste porque el bill de agua y el luz te va a cobrar igual.
Claro, porque el balance que te dice la cuenta no te dice ninguna información. Donde único tú puedes tener esta información es en un presupuesto detallado.
Exacto. So esa es la idea, que tú entonces tú, la idea de esta escasez, que en realidad no es tan malo, yo pienso que te da más libertad que escasez. De primera intención parece limitante, pero en mi experiencia personal, después de un tiempo, se sentía más como una libertad de tú saber que en realidad, después, tú te das cuenta de que de verdad tú no necesitas tantas cosas como las que estabas comprando. Uh-huh. Y uno se siente bien y uno se siente libre sabiendo de que estás haciendo las compras necesarias y that's it. Estás ahorrando. Estás logrando utilizar ese dinero para algo con un propósito y no estás botándolo sin darte cuenta de dónde se está yendo.
Sí, es el problema que queremos. Creemos que la escasez es algo malo. Pero no estamos hablando de escasez. No estamos hablando de que no tenemos para comer.
Sí.
Como que estamos dándote opciones. Tienes más opciones.
Bueno, ok. So, una pregunta que yo creo que yo la anoté por aquí porque quería asegurarme de que, ¿qué sucede si mis necesidades de vivienda, que tú tocaste algo así ahora mismo, qué sucede si mis necesidades de vivienda son más altas, volviendo al 50-30-20, si esas necesidades de vivienda son más altas que el 50% que yo tengo ya establecido para vivienda? So, si en realidad entre pago de casa y pago de utilidades y compra y transportación se me va 60% de mi ingreso en vez de 50%.
So, lo que está pasando ahí es que o haces muy poco o tus gastos son demasiado altos.
So,
O las dos. En este caso, tú tendrías que analizar, por ejemplo, el gasto más grande que uno tiene de vivienda. Posiblemente puedas buscar un sitio donde no pagues tanto. Todo el mundo se puede mudar. Está la situación de las escuelas y eso, pero hay que hacer sacrificios a veces.
Sí, ¿no? Y o momentáneamente entonces tratar de conseguir más ingresos, ¿no? Si hay solamente una persona trabajando, pues utilizar, qué sé yo, si es una pareja, pues que la segunda persona trabaje también. O quizás un segundo empleo, un side gig momentáneo. Uh-huh. Todos lo hemos hecho.
Yo siempre pienso que la meta es hacer este presupuesto. Si por ejemplo, si es en un hogar que de una pareja, los dos trabajan, es tratar de vivir con un solo ingreso. Uh-huh. So, si tú puedes cubrir por lo menos ese 50% de tu presupuesto de 50, 30, 20 con un solo ingreso, estás al otro lado, porque el otro ingreso, el otro cheque se va a usar para ahorros y para entretenimiento, pero ya está todo bastante cubierto, están las bases cubiertas.
No, y si logras hacer eso también, en un caso de que alguno de ustedes pierda su trabajo o su ingreso, pues sabes que van a poder entonces sobrevivir, aunque sea por un tiempo, solamente con un ingreso en vez de dos, en lo que esa segunda persona consigue su trabajo. O exacto, quizás te das cuenta, como nosotros, que no necesitábamos el segundo ingreso y pues haces como Manuel y renuncias a tu trabajo. Y te vas por ahí a inventar otras cosas como estas.
Exacto. Pero siempre, ¿sabes? Siempre lo importante es, la clave es que mínimo tú tengas ese fondo de emergencia. Listo, de 3 a 6 meses de gasto.
Y bueno, pero vamos entonces, vamos a rapidito aclarar de que el fondo de emergencia es súper importante. Pero queremos entonces asegurarnos de que estamos bajando nuestros ingresos, que estamos bajando nuestros gastos y que estamos pagando nuestras deudas. porque esas son las cosas que nos van a ayudar a poder ahorrar más para crear ese fondo de emergencia más grande. So, las prioridades, es bueno tener un fondo de emergencia pequeño de primera intención, pero las prioridades deben ser bajar el consumo y pagar las deudas. Y una vez entonces pagas esas deudas, puedes enfocarte todo lo que quieras en tener entonces tu fondo de emergencia de 3, 6 meses, 1 año, lo que te parezca.
So, para recap, a menos que tú tengas algo más que decir.
Yo quería preguntar rápido, porque ya que estamos hablando de presupuesto, y yo voy a asumir que las personas que nos escuchan que no han hecho un presupuesto anteriormente, se tomen el tiempo, que ahora deben tenerlo, deben tener el tiempo ahora si están en social isolation, deben tener el tiempo ahora para sentarse y hacer su presupuesto. ¿Qué opciones tienen? ¿Para qué métodos, aplicaciones existen para crear un presupuesto?
Ok. So, la más conocida es Mint. Eso es un app. Yo nunca lo he usado, pero yo sé que esa es la más popular. Si no es la más popular, es una de las más populares.
Definitivamente la más popular, sí.
Yo la verdad que yo nunca lo he usado, pero yo entiendo que eso es gratis. So, sí. Simplemente bájala y trátala. Nosotros usamos Every Dollar. Otro, el mismo tipo de mecanismo, probablemente. Y nosotros llevamos usando Every Dollar como 3 años.
De 3 a 4 años, sí.
Es gratis. Y nosotros usamos la versión gratis. Hay una parte que puede que te tienes que pagar algo para conectar tus cuentas de banco. So, en teoría, cada vez que tú haces un gasto, se registra.
Y entonces ahí tú la puedes categorizar en la parte de tu presupuesto que quieras.
So te ahorra un poco de tiempo. Nosotros no estamos pagando por eso y nos toma un ratito.
Sí, no, de primera intención, obviamente depende de cuántas transacciones tú hagas.
Exacto.
De primera intención puede que te tome un poco más de tiempo ir y registrar cada transacción que tengas, pero con el tiempo te vas acostumbrando y vas creando métodos y procesos que hagan la cosa un poco más fácil. Y ya antes, la verdad, antes yo entraba todos los días y registraba todos los gastos del día anterior. Ya entro una vez cada 2 semanas y registro, y sí, me va a tomar unos 15 minutos o 20 minutos registrarlo todo, pero...
Pero es porque ya tenemos todo bastante sistematizado.
Sistematizado.
Ah, sistematizado.
Si estamos inventando la palabra, nos dejan saber, ¿ok? Nos corrigen. Porque pues... sí, pero Mint, Every Dollar, son dos aplicaciones que son súper buenas y están disponibles para, you know, Apple, para Android, para todo.
siempre está el good old Excel.
Excel.
Siempre hay una hojita de Excel que tú puedes tener.
O lápiz y papel.
Y por último, pues lápiz y papel. Puedes usar lápiz y papel. Hay gente que para hacer esto y para mantenerse en presupuesto usan cash y usan el sistema de sobres, donde vamos a decir que vas a gastar $500 en el supermercado al mes. So, cuando cobras, tú pones esos $500 en el sobre y ya tienes. Y ya tienes el presupuesto.
La idea de los sobres es súper útil, sobre todo cuando se trata de gastos discrecionarios, ¿no? O sí, gastos discrecionarios. So, entretenimiento, restaurantes, even gasolina, cosas así.
Sí, transportación.
Transportación. En general para todo, pero hay cosas específicas en las cuales van a ser mucho más útil, porque entonces tú lo que haces es que tienes una cantidad de sobre, le pones un label con el tipo de gasto que sea, y ya tú estás estableciendo, ah, pues son $200 de gasolina y $500 de compra y $200 para restaurante. Y cuando te surja la oportunidad de ir a un restaurante, pues tú vas a tu sobrecito, verificas cuánto dinero tengo y de ahí sabes entonces cuánto puedes gastar. Y también, si puedes ir o no puedes ir
al restaurante. Y también con el lo puedes afuera del sobre, puedes hacer la lista de cuánto gastaste y ya no tienes que entrar al sobre para contar cada vez.
Cierto, también.
Te dice el total. Hay maneras de hacerlo, y especialmente si tú no tienes ningún tipo de control con tus tarjetas de crédito, pues es un buen sistema, porque ya ahora no estás usando tarjetas de crédito.
Esperamos.
So, eso debe ayudarte a salir, a bajar las deudas y a mantenerte en un budget.
Exacto. Si no quieres hacer eso, pues, como Manuel dijo, Excel, Yo creo que todo el mundo sabe, aunque sea todo un poquito de Excel.
Todo el mundo puede hacer una lista en Excel, yo diría.
Sí, pero si no, Manuel tiene un spreadsheet que él le envía a la gente.
Yo le envío uno a la gente. Para que
por ahí random. Es como que, ay, déjame enviarte este spreadsheet. No, mentira.
Cuando vienen con preguntas y contándome que tienen, que les gustaría mejorar, ¿cómo es? Buscar cómo mejorar sus finanzas. Uh-huh. Y yo lo único que puedo hacer en ese momento es como que, mira, te voy a enviar esta hoja, pon tu gasto, pon tu ingreso y gasto ahí. Yo no es como que te pido mucha información. Solamente los ingresos y gastos para saber ayudarte a ver cómo, dónde se te está yendo el dinero. Uh-huh. Y es para que puedas hacer el ejercicio.
Exacto. Es que
no es que yo quiero meterme en tu vida financiera.
No, y bueno, y no, de nuevo, yo creo que no tienen. Cualquier persona que necesite un baseline para saber cómo hacer un presupuesto, déjenos saber y escríbenos a cafenobudget@gmail.com y Manuel les envía el spreadsheet. Y no tienen que enviárnoslos de vueltas, pero de por sí va a ser un buen ejercicio que ustedes pueden hacer y van a poder notar allí entonces cómo están quedando los números. Es un ejercicio visual súper importante y que los va a ayudar un montón.
Ya, no, y que la gente me lo envía para atrás lleno para que yo les ayude y les diga cómo mirarlo y cómo hacerlo, cómo uh-huh. estructurarlo.
Exacto.
Es bien útil también. Si necesitas ayuda, pues estamos aquí para eso.
Manuel, te envía el spreadsheet.
Te enviamos el spreadsheet.
Ok, so esa era la última pregunta que tenía. So, ¿podemos hacer un pequeño recap?
El recap. Llevar un budget no es difícil. Yo creo que esa es la primera lección. No es difícil. Parece difícil, pero no lo es. Uh-huh. No te limita. Un budget no te limita de ninguna manera. Al contrario, te da opciones.
Completamente de acuerdo.
Es la única manera para tú. Si tú tienes algún problema financiero, el budget es la única manera de salir de ese problema.
Y no significa que haciendo un budget vas a resolver el problema.
No.
Lo que significa es que hacer el budget te va a dar la información que necesitas para hacer los cambios para resolver el problema. Es la data. Todo, o sea, la data no miente. Es la data. Necesitas hacerlo.
Bueno, tú sabes, cuando uno va a un banco a pedir un préstamo, básicamente el banco lo que hace es un presupuesto. Dame todo. Todo lo que tú gastas, uh-huh. tómame todos tus ingresos, y ellos lo que hacen es un presupuesto y te dicen, tú te podemos prestar esta cantidad.
Y no, no confíen en esa cantidad. yo tengo que hacer esto bien rapidito antes de que nos vayamos. Cuando usted va a ir a comprar un carro, una casa, usted va a financiar una compra grande. El banco va a verificar, como ya Manuel dijo, todos sus ingresos, todas sus deudas, etcétera, 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 y regular le va a hacer un budget. Probablemente el número que el banco le diga a usted que usted puede pagar, la compra que el banco le dice a usted que usted puede hacer, puede que esté un poco inflada. Porque, ¿qué sucede? Que estos bancos utilizan unas métricas que son un poco más riesgosas que lo que nosotros les estamos sugiriendo aquí. So, si nosotros te estamos sugiriendo que 50% de tu ingreso es para gastos de vivir básicos, yo he visto que hay hipotecas que se dan que el gasto toma, solamente la hipoteca toma 50%. Depende del tipo de hipoteca que le dé. Así que a lo que quiero ir con esto bien rápido es que cuando usted vaya a un banco para un préstamo de un hogar o de un auto, asegúrese de que ese pago que ellos le están dando y esa compra que ellos le están diciendo caiga dentro de estos parámetros. Porque no confíe de que, ay, si el banco me dijo que me lo presta es porque puedo pagarlo. No necesariamente. Eso es.
Sí, sí.
Yo quiero que esto esté bien claro.
Yo
no necesariamente.
Yo usualmente lo que quiero ver es que si el banco te aprobó $200,000 para una casa, tú te compras una casa de 100,000.
Exacto.
Eso, de eso es lo que estamos hablando. Probablemente
Exacto.
eso esté más acorde a lo que estamos hablando aquí. El banco te va a venir con otra historia.
Claro, y no es que desconfíes del banco, es que las métricas que ellos utilizan son diferentes y ellos están basando estos números en el comportamiento normal de las masas, de las personas. Pero nosotros sabemos que el comportamiento normal de las masas y las personas es que están broke. Y nosotros queremos que ustedes, con nosotros, salgamos de esas masas de estar broke.
Están quebrados.
Estás quebrado. So, no le hagas caso al banco y haz tú el cálculo. Averigua cuál es tu ingreso y averigua cuál es ese pago mensual que te conviene, que si algo pasa en tu casa y alguno de ustedes pierde su ingreso, o si eres el único y pierdes tu ingreso, tienes una manera de poder cubrir con ese pago. Seamos, no sé, como que responsables. Y no confiamos, sí. No confiemos completamente en lo que...
Sí, y eso es otro episodio.
Sí.
Eso es otro episodio completo. Como que cómo trabajar con la situación de los bancos cuando vas a pedir dinero, pedir dinero.
Sí, pero sabemos que es la única manera de salir de cualquier problema financiero.
Entonces...
¿Qué más?
So, por último, ¿cuáles son los consejos? Crea tus metas, usa las reglas 50-30-20 y usa la escasez a tu favor. De esta manera estamos garantizando que estás siguiendo tu presupuesto y que vas a salir de cualquier lío financiero en el que estés.
Y que lo estás siguiendo porque sabes cuál es la motivación real para salir de él. Porque no quieres vivir atado a estas cargas financieras que todos tenemos y tanto estrés nos dan.
Así que simplemente... aprovecha estas semanas que tienes en ¿cómo es? En isolation.
O en cuarentena o en lo que sea que esté.
En aislamiento.
En aislamiento.
Y este es el momento perfecto para que tú te sientes a preparar tu presupuesto. Uh-huh. Porque ahora mismo no puedes salir, no hay dónde gastar el dinero, te va a sobrar dinero. Es bien importante que sepas cuánto dinero te está sobrando. Y para que te prepares bien, porque si eres, se están esperando 1,000,000 de despidos en abril. Si tú tienes la mala suerte de que tú eres uno de esos, tú estás listo si ahora mismo te empiezas a preparar.
Exactamente. Y esperemos que no lleguemos a eso, pero queremos, o sea, nosotros queremos llevar esta información de una manera bien casual y bien informal y todo esto, y esperamos que sea... no sé, hasta cierta manera entretenida, porque es un tema que es un poquito pues difícil y fuerte. A la gente no necesariamente le gusta hacer... Sí, es tabú también. Pero también queremos asegurarnos de que estamos trayéndole la información a ustedes correcta según lo que está pasando en la calle. Y precisamente por estas situaciones que nosotros hacemos este producto, porque nos preocupa que suceda algo como lo que está sucediendo ahora y que haya una implicación económica global que termine afectando demasiadas personas porque no estamos tomando las decisiones que tenemos que estar tomando, porque no estamos poniendo atención a nuestras finanzas y no estamos poniendo nuestra familia, nuestro bienestar como prioridad. Uh-huh. Así que yo pienso que este es el momento para hacerlo en una nota seria. Este es el momento para tomar responsabilidad sobre nuestras finanzas. Definitivamente no tenemos más ningún chance. Es el momento ahora. Uh-huh.
Eso está tremendo. Ya yo no tengo más nada. Esto es todo lo que...
Y nada. Me fui. Pero, no, bueno, definitivamente, si tienen preguntas, si surgen preguntas, usted se sienta y le surge alguna duda, ¿qué hago? ¿Dónde pongo esta cantidad? ¿O cómo puedo hacer esto? ¿O necesitan el spreadsheet? Comuníquense con nosotros, ¿no? En cafeonabudget@gmail.com. Nos consiguen por las redes sociales en Facebook e Instagram, @cafeonabudget. De nuevo, les pedimos que nos dejen sus comentarios y se suscriban a nuestros canales de podcasting. Estamos en todas las plataformas de podcast. Un rating en iTunes, si es posible, Apple Podcasts, se lo vamos a agradecer. Y definitivamente nuestra versión YouTube está disponible para todos ustedes que prefieren vernos en vez de escucharnos. Y muchas gracias a todos los que...
Porque somos bellos.
Somos hermosos. muchas gracias a todas las personas que han bajado nuestros episodios y nos han visto por YouTube. Yo estoy súper pompeada porque hemos recibido feedback. Y definitivamente...
La gente nos está viendo.
Oh, wow. No, pero... No. Y esperamos, ¿no? Seguir mejorando y considerar el feedback que estamos recibiendo y implementarlo para poder llevar contenido de calidad poco a poco e ir mejorando.
Seguro que sí.
Así que ya saben dónde seguirnos, ya lo saben. Nos regalan un follow en todas nuestras plataformas. Se me olvidó hablar ahora mismo.
Eso no sé, yo no lo voy a cortar. Eso va a ser que se va a quedar ahí.
Olvídate. Y nada, para que entonces se mantengan al día de lo que está pasando y de las loqueras que estamos inventando. Con eso los dejamos.
Así que pues, esto es Café on a Budget.
Café on a Budget. Peace.
Dame un codazo.
¿Verdad? Que ya no hay high five. Ah, qué atrevido.
Bueno, nos vemos.
Cheque.